miércoles en el Abierto, como les venimos anunciando a lo largo de la mañana, con José Antonio Sánchez, el portavoz y candidato del Partido Popular a la alcaldía de Parla. Don José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una rectificación, David. Dígame, a la alcaldía de Humanes.
Don José Antonio, es que estoy viendo, ahora explico por qué. A la alcaldía de Humanes, José Antonio Sánchez, te iba a preguntar, antes de mi confusión, si en tu caso no va a haber cambio de candidato. Tú eres el candidato, portavoz, y serás candidato del PP a la alcaldía de Humanes de Madrid, ¿no?
Bueno, de hecho ya lo soy, y en enero ya fui presentado por Esperanza Aguirre en un acto que hubo en Aranjuez.
Sí, pero ha habido casos también de esos y luego se anunció que... Bueno, en fin, no quiero meterme yo en líos políticos, que esto es para la tertulia. José Antonio Sánchez, el candidato del PP a la alcaldía de Humanes de Madrid, y me confundía yo, y hablaba de Parla, porque está junto a mí María José López, que es concejala del área social del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Parla. Hola, María José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar por aquí. Por eso me confundía, José Antonio, por eso me confundía, porque tenía las dos localidades en mente y se me han mezclado los cargos. Pero, en fin, ellos son los participantes de hoy en El Abierto. Ellos son los que van a debatir sobre los temas que pongamos sobre la mesa. Y yo quería empezar por uno que ha sido protagonista de la programación de esta mañana en la cadena SER, y es el tema de la violencia de género. Carles Francino ha realizado su programa desde una casa de acogida, donde hemos conocido las circunstancias que envuelven, que rodean a este problema, que aunque es cierto que desde las administraciones, desde el ámbito educativo, desde el judicial también se dan muchísimos pasos para intentar solucionarlo, bueno, pues sigue siendo una lacra para la sociedad española. Creo que llevamos 7 muertes en 2011, o sea, en apenas un mes, 7 muertes, y es algo que de alguna manera tenemos que combatir con mayor intensidad. Yo no sé, José Antonio, en lo que se refiere a lo local, que es lo que os toca más a vosotros, ¿qué se puede hacer para luchar contra la violencia de género?
Bueno, la verdad que es un problema preocupante, que a todos los que nos dedicamos a la política, pues es lamentable que ocurran este tipo de incidencias. Y lógicamente yo creo que todos, pues lo que hacemos es condenar y rechazar este tipo de acciones, y creo que por parte de todas las administraciones, a nivel de Estado, a nivel autonómico y a nivel local, todas pues estamos poniendo nuestro granito de arena para que este tipo de acciones pues no se lleven a cabo. Lamentablemente esto no es 100% de que puedan ocurrir o que de alguna manera erradicarla rotundamente, pero yo creo que estamos todos muy concienciados, y desde mi punto de vista pues sería muy imprescindible, muy importante, la colaboración activa de la sociedad ante este tipo de maltratos.
María José.
Bueno, yo creo que hemos dado un paso adelante desde el punto de vista de la ley integral contra la violencia de género, pero es cierto que queda mucho por hacer. Y bueno, yo creo que la violencia machista es una lacra de la sociedad, pero que bueno, que aunque todos pensemos que realmente estamos concienciados contra ello, el camino todavía es largo y hay muchas mujeres en nuestro país que siguen sufriendo la violencia por parte de sus parejas o exparejas, y que no se puede consentir desde ninguna administración. Es cierto que la local es la que más cerca está de los ciudadanos en general, y en este caso de las mujeres, y los que le podemos dar una cobertura quizá más de primera mano para el momento en el que deciden denunciar o tienen una situación insostenible y no saben a dónde acudir.
¿Pero qué es lo que falta? Porque es verdad que se invierte en recursos, en recursos, ya digo, en todos los ámbitos. En el ámbito judicial, me parece que ayer mismo la Comunidad de Madrid inauguraba el nuevo juzgado de género, juzgado especializado en violencia de género de Alcobendas, que era el último que quedaba de los partidos judiciales que tenemos en la región. O sea que hay inversión en el ámbito judicial, hay inversión también en educación, con cursos que se dan a los chavales desde muy pequeños para evitar el problema de la violencia, pero a pesar de eso, este problema sigue ahí. No sé, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde puede estar el problema? ¿Dónde creéis, José Antonio, empiezo por ti, que hay que atacar especialmente el asunto de la violencia de género? ¿En la educación, en el tema judicial, en lo que decías tú, colaboración ciudadana? No sé, ¿por dónde puede ir, José Antonio?
Hombre, yo creo que el punto más importante es la educación desde el principio de uno está en esta vida, pues deben de enseñarle a respetar unos valores, a respetar a las personas, a respetarse mutuamente, y que bueno, pues que la familia, que es algo que nosotros siempre defendemos, sea muy importante, y que los derechos fundamentales de cada persona sean respetados. Creo que la educación es fundamental en este sentido. Lo que pasa es que muchas veces pues no solo se trata de lo que es la violencia por abuso de la fuerza y demás, sino hay otras veces que la presión psíquica también es muy importante y, bueno, pues muchas veces hace más daño esta violencia psíquica que la física puramente pura y dura. Por lo tanto, creo que para mí no se trata del tema judicial, sino para mí creo que pondríamos un granito muy importante en la educación sobre todo.
Bueno, yo creo que es cierto que actualmente sí que estamos más concienciados, pero en la sociedad española desde hace muchos años se viene dando la violencia de género y ha sido aceptada, comúnmente aceptada, sobre todo en el entorno familiar, desde hace mucho tiempo. Entonces yo creo que es uno de los ámbitos fundamentales en los que hay que trabajar para evitar que una mujer que está sufriendo cualquier tipo de maltrato físico, psicológico o del tipo que sea, pueda sentirse en primer lugar respaldada por su entorno familiar, que en muchas circunstancias, aunque pensemos lo contrario, no es así. Y luego, en segundo lugar, la educación es uno de los pilares fundamentales para evitar además que las nuevas generaciones, la gente joven que va viniendo, se eduque en este ámbito como si fuera algo normal. Tenemos que evitar que pensar que cuando una mujer, cuando escuchamos en los medios de comunicación que una mujer ha sido asesinada por su pareja, esto es normal. No es normal que ocurra, ni es normal saber que en la casa de al lado esto está ocurriendo. Entonces es un problema social que ha estado arraigado durante muchísimo tiempo y que tiene, por lo tanto, su periodo y su trayecto para intentar terminar con él.
Bueno, en este caso hay una circunstancia que envuelve a los dos últimos fallecimientos por violencia de género, por violencia machista, y es que en ninguno de esos dos últimos casos, ya digo, la víctima había denunciado. Y es algo que yo he escuchado en muchísimas ocasiones, una sensación que pueden tener las víctimas, José Antonio, y es, ¿para qué voy a denunciar si realmente, bueno, pues no sirve de nada?
Pues yo creo que este tipo de cosas hay que denunciar absolutamente todas, independientemente de que sea un maltrato psíquico o físico. Creo que es fundamental, y lo que he dicho al principio también es muy importante y es imprescindible, que la colaboración activa de la sociedad ante este tipo de acciones también deben de ayudar a las administraciones a poner en conocimiento lo que, por ejemplo, en este caso, como tú comentabas, que no se ponen denuncias, y si somos vecinos, somos familiares o amigos y sabemos que se está dando en una familia una situación que puede llegar a producirse este tipo de acciones violentas, debemos de colaborar con la justicia, debemos de denunciarlo e indirectamente estaremos haciendo un bien para esa persona que de alguna manera puede tener miedo por poner en conocimiento de los jueces la situación que está viviendo en este tipo de entorno.
¿Sirve denunciar, María José?
Por supuesto que sirve denunciar. Lo que pasa es que dar el paso tampoco es sencillo. A veces es fácil hablar desde fuera, pero cuando a nosotros nos pasa en la Concejalía de Mujer, que tenemos una atención además específica para mujeres que sufren maltrato, cuando una mujer viene y denuncia esta situación, haya o no interpuesto una denuncia todavía, en primer lugar lo que se siente es sola, desamparada y sobre todo sin saber qué hacer. Por mucha información que pensemos que les estamos dando, nunca saben qué hacer y no saben si tienen las garantías suficientes. Yo creo que por eso es importante sobre todo escucharlas y explicarles que sí, que las hay, las garantías, que las tienen, que la justicia está de su lado y que tienen que dar ese paso. Y no solo por ellas, por sus hijos si los tienen, sino por todas las mujeres que están en su misma situación. Cada mujer que denuncia un maltrato se ayuda a sí misma y ayuda a todas las demás que sufren lo mismo que ella.
Tan solo unos datos para cerrar el debate, ya voy a cambiar de tema, pero ya digo, en la Comunidad de Madrid tenemos 23 juzgados especializados en violencia de género. En el año 2010, en el año pasado, los juzgados de Madrid emitieron 4.500 resoluciones judiciales sobre violencia de género y entre enero y septiembre de 2010, 16.000 denuncias por malos tratos solo en la Comunidad de Madrid, de las que cerca de 2.000 fueron retiradas, casi un 11%, y se adoptaron 2.600 órdenes de protección frente a 2.000 que se denegaron. Bueno, esta es la situación en la Comunidad de Madrid. De un problema que por desgracia sigue siendo actualidad y es triste decirlo, pero de aquí a una semana o dos o tres, no creo que pase más de un mes, volveremos a dar la noticia de una nueva mujer fallecida por violencia de género. Ya digo, quiero cambiar de tema y hablar un poco de actualidad política. Si nos da tiempo nos vamos a ir a Egipto quiero que nuestros contertulios nos cuenten su visión de lo que está ocurriendo allí, pero quería hablar, ya digo, de actualidad política y de un debate que se ha reabierto en las últimas estas jornadas, y es el que tiene que ver con el estado de las autonomías, en parte debido a unas declaraciones del expresidente del gobierno José María Aznar, que bueno, plantea, y Esperanza Aguirre, por ejemplo, también ha salido en apoyo al expresidente del gobierno, plantea que se tenía que cambiar el marco actual de la división autonómica que tenemos en nuestro país. María José, empiezo por ti. ¿A ti te parece que hay que cambiar algo de las autonomías en nuestro país?
Bueno, yo creo que el estado de las autonomías tal cual está ha supuesto un avance a nivel estatal en nuestro país desde hace unos años a esta parte. Es cierto que siempre se puede mejorar, que siempre se puede avanzar, pero el estado de las autonomías y un estado descentralizado como es el nuestro, en muchas competencias que se transfieren a las autonomías, garantiza el progreso no solo económico sino también social. En este sentido es importante. Y en cuanto a las últimas declaraciones del expresidente del gobierno, José María Aznar, creo que, bueno, aparte de que creo que estas declaraciones no son propias de un expresidente de gobierno, porque no las han hecho otros expresidentes de gobierno y sí él, tampoco nos sorprende que Esperanza Aguirre se haya puesto de su parte, sí que abren un poco la duda de no saber muy bien quién es el que al final decide en el Partido Popular, porque, bueno, parece que Rajoy tampoco dice si le parece bien o mal, pero vamos, en su línea. Y sí que cada vez que Aznar habla, parece que en el Partido Popular sube el pan, ¿no? Yo creo que en cualquier caso son desafortunadas, cuanto menos, y que en ningún caso reflejan la realidad de este país. Y sobre todo también desproporcionadas. No creo que ni el valor del euro ni la cohesión social en España se vea este en este momento en peligro, ni en ningún otro. Y bueno, nuestro estado es así, está descentralizado, y no creo que debamos ir de nuevo, como hace tantos años, a una España centralista y mucho menos a aquello de una grande y libre.
José Antonio.
Bueno, pues yo respeto a María José su opinión, pero lógicamente no la comparto. Creo que en este caso José María Aznar, que ha sido un expresidente del gobierno de España, creo que el mejor que hemos tenido en la democracia, y ahí están los datos que están en las hemerotecas, pues todo lo que sea aportar en beneficio de que salgamos de la crisis, dado que los que lo están haciendo, los que están gobernando, no son capaces de sacar a España de la crisis que estamos padeciendo, porque en la última encuesta de la EPA que hemos visto ahora a principios de enero, vemos que prácticamente estamos cercanos a 5 millones de parados, donde la población activa estamos en un 20,33%, pues lógicamente el abrir un debate para intentar solucionar o salir de la crisis, y que los debates siempre pues pueden ser positivos, que se debata sobre el estado de las autonomías, sobre todo con un objetivo, que es lo que yo creo que el presidente del gobierno ha intentado lanzar, que es reforzar este sistema y realizar los ajustes que permitan a España salir de esta crisis. Yo no lo veo negativo, y todo lo que sea positivo, porque creo que todos debemos de estar unidos, porque en definitiva la crisis la estamos pasando todos los españoles, independientemente de que uno sea del Madrid, de Barcelona o del Atleti de Bilbao.
Sí, yo estoy de acuerdo con él únicamente en la parte de que el diálogo siempre es positivo, ¿no? Bueno, muestra de ello, tenemos hoy un acuerdo económico y social que sí que va a ser importante para el futuro y el progreso de nuestro país, y que sale de un gobierno socialista que sí que ha dialogado con todos los agentes sociales para lograr que este país salga adelante como tantos otros, porque la crisis que ahora mismo vivimos no es ajena al resto de países, ¿no? No es una cosa que únicamente le ocurra a España. Pero bueno, independientemente de todo esto, igual el marco también en el que se hicieron las declaraciones no es el adecuado. Si José María Aznar en un informe de FAES decide hacer este tipo de declaraciones, quizás si el Partido Popular apuesta realmente por ello, es su presidente y a día de hoy presidente, creo, del Partido Popular, Mariano Rajoy, el que debe defender este tipo de posturas, ¿no? Y a partir de ahí sí que es importante que todos estemos de acuerdo para intentar salir de esta crisis, y como decía, muestra de ello es el acuerdo económico y social en el que parece que el Partido Popular se va a ausentar. Así que no sé muy bien de qué manera colaboran ellos en que salgamos de esta crisis, si cuando realmente se produce el diálogo, que es lo que proponen, no están ahí, ¿no? No sé, me parece que cuanto menos es ambigua la posición.
José Antonio.
Bueno, pues lo que está claro es que este acuerdo económico y social llega tarde, porque bueno, pues prueba de ello, el año pasado en el mes de septiembre hubo una huelga general propiciada por los sindicatos en toda España, y que no había un entendimiento entre los sindicatos y el gobierno. Quiere decirse de que el gobierno, en este caso, que es el único responsable de la situación de crisis que tenemos en estos momentos todos los españoles, pues hace este o firma esta cuando prácticamente tenemos 5 millones de parados, cuando tenemos 1.000 parados más cada día, cuando el año de la recuperación, que dijo el presidente del gobierno, tenemos un récord de casi los 5 millones de parados, cuando en España hay 1.328.000 hogares que ninguno de sus miembros puede trabajar. Ojalá este acuerdo económico social sea positivo, y todas estas cifras que he dado, ojalá dentro de a corto o medio plazo pueda ser una solución para que las personas que no tienen trabajo, o las que he comentado, que en estos tantos hogares que ninguno de sus miembros puede trabajar, ojalá sea una solución, una alternativa, y todos los españoles podamos decir de que este acuerdo económico y social ha sido positivo y productivo. Pero tengo que decir que el presidente del gobierno a los españoles no nos merece confianza, no nos da confianza, porque desde un principio este señor, con todos mis respetos, dijo que no había crisis, dijo que iba a haber pleno empleo, y lo que están dando las cifras y las encuestas de población activa es justamente todo lo contrario, y es una pena que en España que tengamos 1.000 parados más cada día.
30 segundos, María José.
Bueno, a mí lo que me parece una pena es que el Partido Popular se empeñe en hablar de las cifras del paro como ataque, no al gobierno de España, porque no es eso lo que hacen, sino a España en general, ¿no? Tan patriotas que se dicen ellos, ¿no? Yo creo que su obligación ahora era estar ahí, apoyar este pacto y sobre todo colaborar, ¿no? Porque la crisis que tenemos, como decía antes, es internacional, viene propiciada por unos mercados que no han estado regulados y que han hecho las cosas al libre albedrío, que se dice. Y es cierto que a nuestro país, de hecho, nos ha perjudicado menos, porque sí está regulado los mercados financieros en España. O sea, que en ese sentido el trabajo y los deberes se han hecho.
José Antonio, para terminar.
Bueno, pues yo no estoy de acuerdo con María José. Creo que independientemente de que haya habido una crisis mundial, ahí tenemos un montón de países europeos, como es el caso de Alemania, que prácticamente están en pleno empleo, y que hay una diferencia abismal entre los países que están gobernados por el Partido Popular y los que están gobernados por el Partido Socialista, como puede ser Grecia, como puede ser Portugal y como es España. Hay una diferencia abismal, y las diferencias de paro y de personas que están en situación precaria es un abismo.
Bien, y para terminar, nos queda muy poquito tiempo, pero sí que quería conocer yo vuestra opinión, punto de vista desde el sur de Madrid, de lo que está pasando en Egipto. Lo hemos contado aquí en la cadena SER, incluso con los dos últimos Hora 25 realizados en directo desde el Cairo, desde la capital egipcia. Ya ha estado Ángels Barceló encabezando al equipo de enviados especiales de la cadena SER. No sé, ¿cómo lo estáis viendo? ¿Creéis que finalmente va a terminar en un estallido democrático lo que está pasando en Egipto, o que al final, porque parece que hoy ya el ejército está pidiendo a la gente que vuelva a sus casas, ya han anunciado los hermanos musulmanes que en el caso de que antes del rezo de mañana viernes Mubarak no abandona el país, van a asaltar el palacio presidencial? Bueno, esto parece que ya toma otros tintes. Yo no sé cómo lo estáis viendo desde el sur de Madrid. Empieza por ti, José Antonio.
Bueno, pues el tema este de Egipto es un problema que nos afecta mundialmente, y que, bueno, pues es sorprendente ver cómo el movimiento que se ha hecho a través de redes sociales, según tengo yo entendido, pues ha sido un éxito de carácter espontáneo, y de, bueno, pues todo el mundo que en esta marcha cada vez se aglutinaba más para acabar con un régimen autoritario, donde ha sido de carácter espontáneo y pacífico, y donde la libertad, la oportunidad y la dignidad era lo que pedían los vecinos de Egipto.
¿Y tú crees que van a triunfar? ¿Que va a triunfar esto?
Hombre, la verdad que es un tema complicado. No sabemos qué derroteros va a tomar la decisión del presidente, en este caso de Mubarak. Pero también me ha sorprendido la posición del ejército, donde considera legítimas las reivindicaciones de la población y en ningún momento están atacando a los manifestantes y están respetando su derecho a la manifestación.
María José.
Bueno, yo sí que estoy de acuerdo con él en que la posición que ha mantenido el ejército en Egipto yo creo que ha sido la adecuada. Y finalmente, el pueblo lo que clama es una democracia. Hasta ahora pues, han sufrido las calamidades propias del régimen que han tenido. Y creo que será fructífero finalmente. Hay que tener en cuenta que la Comunidad Europea está apoyando todo esto. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ayer también hizo unas declaraciones en las que apostaba porque finalmente se lleve a cabo una democracia en Egipto. Y bueno, yo creo que siempre que a los ciudadanos se les deje participar, siempre será positivo para todos.
Bueno, pues me ha gustado mucho, es decir, esta tertulia que llega a su fin, este tiempo de El Abierto, este espacio en el que hemos hablado de un poquito de todo, siempre con el prisma del sur de Madrid, con José Antonio Sánchez, con el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Humanes de Madrid, don José Antonio. Muchas gracias por haber estado por aquí otra vez.
Igualmente, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Y con María José López, que es concejala del área social del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Parla. María José, muchísimas gracias también a ti.
A vosotros.
Gracias a los dos. Hasta luego.